Hola, buenas tardes. Pues mi nombre es Amanda Núñez, soy profesora de Estética y de Teoría de las Artes en la Facultad de Filosofía de la UNED, junto a Jordi y a Sergio, mis compañeros, que también veréis unos vídeos suyos. Y bueno, voy a haceros esta clase ya que pensábamos estar con vosotras y con vosotros y daros la presencial y también hablar entre nosotros y tal, pero bueno. Debido a toda esta situación de la que ahora os hablaré un poquillo, pues no se puede, ¿no? Entonces, pues nada, toca dar la clase por aquí, es más aburrido, pero bueno, es lo que hay. Yo os quiero hablar de, vamos a hablar cada uno de un poco de nuestro tema, y el tema con el que yo estoy ya desde hace un tiempo es procesos de hibridación y cultura actual, ¿no? Y además creo que es un tema que es bastante interesante para nuestro máster, ¿no? Voy a ver si me da un poco tiempo. De todas maneras, creo que os podéis descargar el PowerPoint y yo voy a llegar, son 40 minutos los que voy a dar, entonces yo voy a llegar hasta donde pueda. Y bueno, os podéis descargar el PowerPoint, porque al final hay una bibliografía y ahí explico un montón de cosas, pero no creo que me vaya a dar tiempo a todo, ¿no? Entonces, bueno, aquí os dejo la primera, el nombre y, bueno, nuestra asignatura, etcétera, ¿no? La primera cosa que hay que preguntarse es por qué hay que pensar la hibridación, por qué ahora y por qué desde esta asignatura, ¿no? El asunto es que, bueno, la hibridación siempre ha estado ahí, pero como ahora veremos y veremos más tarde en Bruno Latour, en los tiempos actuales, la hibridación ha proliferado mucho más, los híbridos han proliferado muchísimo más, y ya hay una necesidad grande de tratarlos, ¿no? Ya sabemos que ahora es una moda, ¿no? La cuestión de lo híbrido, y que si pones híbrido, por ejemplo, lo primero que te salen son estos coches súper ecológicos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, por un lado, sí que es verdad que se está cubriendo un problema muy gordo con una especie de moda, que esto siempre pasa, ¿no? Pero es verdad que el problema urge, ¿no? Urge bastante, ¿no? Sobre todo urge, por ejemplo, pues eso, ¿qué se hace con tanta hibridación? La cuestión ecológica. ¿Qué pasa con la hibridación? En la que, no sé si conocéis las teorías del antropoceno, en que el humano se ha convertido en una fuerza geológica. Entonces, de repente, hay un montón de cruces, hay un montón de hibridaciones que no contábamos con ellas y nos saltan al camino, ¿no? Y como que en los paradigmas que tenemos para entenderlos se quedan un poco cortos, ¿no? ¿Y por qué esta asignatura? Pues porque nuestra asignatura justo habla de diversidad, globalización, etcétera, etcétera. Es el derecho a la cultura en estas situaciones, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el papel de la cultura si no es pensar la problemática más urgente que tenemos, ¿no? Y yo creo que es la de la hibridación, ¿no? Os quiero comenzar que, bueno, os he puesto aquí un texto de Bruno Latour, de Nunca Fuimos Modernos, de su texto Nunca Fuimos Modernos, pero bueno, la verdad es que esto es un periódico antiguo, Nunca Fuimos Modernos, es un texto del año, mirad, lo tengo aquí, es un texto del año, es bastante antiguo, ya como estos tiempos tan interesantes, ¿no? Esta maldición que nos decía la maldición china, ¿no? Ojalá tengas tiempos interesantes, pues estos tiempos interesantes que tenemos, ¿no? Pues ya hacen todo, que todo sea muy, que todo se quede obsoleto, casi nada más decirlo, ¿no? Esto lo dice también Bruno Latour y lo dice Débora Danowski y Eduardo Viveiros de Castro. Luego, todo eso lo tenéis en la bibliografía, ¿no? Y bueno, el texto este de la Tour es del 91, o sea que imaginaos todo lo que ha pasado desde este texto, ¿no? Entonces, bueno, para preguntar por qué tratar los híbridos, Bruno Latour comienza así, su Nunca Fuimos Modernos, ¿no? Que ahora es como más y en el momento en el que estamos ahora mismo, yo creo que diría que es ya escandaloso, es decir, en una alerta sanitaria por una pandemia que tiene estas maneras tan raras de contagiarse, de la que sabemos poco, que no sabemos cuánta zona hay de biopolítica, hay medida y de geopolítica, ¿no? Cómo está cambiando el panorama mundial, etcétera, etcétera. No sabemos qué carga hay biológica, qué carga hay política. En estos momentos, pues creo que, vamos, pensar la cuestión de la hibridación no solo ya va siendo urgente, sino que es que nos ha saltado la cara, ¿no? Entonces, bueno, el textito de Latour, no lo voy a leer entero, solo os lo dejo aquí para que lo leáis, pero bueno, empieza así, ¿no? En la página 4 del diario leo que este año las mediciones por encima de la Antártida no son buenas. El agujero de la capa de ozono se agranda peligrosamente. Bueno, ahora está disminuyendo, pero está disminuyendo por cuestiones bastante jodidas. Al continuar la lectura, paso de los químicos de la atmósfera a los ejecutivos de Atochim y Monsanto, que modifican sus cadenas de producción para reemplazar los inocentes clorofluorocarbonatos acusados de crimen contra la ecosfera, ¿no? Entonces, veis cómo de repente hay un montón de cosas que se están imbricando, ¿no? Hasta el punto de que, como dice, ¿no?, en esta frase tan interesante que os he puesto aquí en negrita, dice: los tamaños, los desafíos, las duraciones, los actores no son comparables y sin embargo ahí están, comprometidos en la misma historia. Esto es importante, ¿no? Es decir, hay un montón de agentes distintos, un montón de elementos distintos que están metidos en el mismo barco, podríamos decir. Esto es el comienzo, podríamos decir, de la cibernética, ¿no? La cibernética es la ciencia de conducir los barcos, y que se haya ido hacia la cibernética, aunque esa palabra ya haya quedado un poco en desuso, lo que viene a significar, por ejemplo, Michel Serres, que lo tengo puesto en la bibliografía, viene a decir es, bueno, habrá que empezar a tratar en época global que estamos todos en un mismo barco. Entonces, lo que hay que hacer es que este barco se siga a flote. No es una cuestión de que unos ya están en tierra firme en una zona y lo que hagan no afecta a otra zona. No, afecta, afecta. Y no solo afecta en global local, afecta en elementos completamente distintos. Es decir, una cuestión política con una cuestión química, con una cuestión vírica. ¿Qué pasa desde que ahora mismo no tenemos una guerra, sino que tenemos una cuestión vírica? Que sí, que ha habido más en la historia, pero cómo se está tratando esta y cómo está cambiando el panorama geopolítico es bastante interesante, por no hablar de lo interesante que hubiera sido también pensarlo en su momento, ¿no? Dice Latour, ¿no? O sea, la situación es la que tenemos, ¿no? Y, sin embargo, yo creo que seguimos adoleciendo de este problema que dice Latour. Es decir, que no hemos tratado a los híbridos de cara y por eso hay que empezar a estudiarlos, ¿no? Dice Latour. Sin embargo, nadie parece preocuparse por eso. Las páginas de economía de los diarios, ¿no? Estamos hablando de economía, política, ciencias, libros, cultura, religión, policiales, se reparten los proyectos como si tal cosa. El más pequeño virus del SIDA hace que uno pase del sexo al inconsciente, al África, a los cultivos de célula de ADN, a San Francisco. Pero los analistas, los pensadores, nosotros, los periodistas y los que toman decisiones van a recortar la fina red. Cuidado, esto de red es muy importante, ¿no? Van a recortar esta red que dibuja el virus en pequeños compartimentos limpios donde solo se encontrará ciencia, economía, representaciones sociales, policiales, piedad, sexo, etc. Dice, vuelve a repetir Latour, apriete la son más inocentes y se verán llevados hacia la Antártida, de allí a la Universidad de California, a las grandes cadenas de Lyon, etc. Pero a la hora de hacer los análisis, seguimos intentando recortar la red, hacer elementos simples, explicarlo con cosas. No, yo estoy en filosofía o yo estoy en política, yo pienso hasta aquí, ustedes piensen las matemáticas o la química, no, yo pienso hasta aquí, ¿no? Como cuando tienes una enfermedad, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo una enfermedad de la rodilla, vamos, que tengo la rodilla cascada, y si te vas al traumatólogo te quiero operar, luego si no te tendrías que ir al reumatólogo, luego no sé qué, entonces, bueno, pues, te han troceado y así no hay quien te entienda, ¿no? Este es el ejemplo chusco. La cosa es mucho más compleja, ¿no? Y una preguntilla que lanzo a mis compañeros, a Jordi, la lanzo, ¿no? Es que el otro día me la preguntó alguien, un alumno, es si cualquier sistema complejo es una hibridación. Yo tengo la sensación de que una hibridación es algo bastante particular, es decir, un sistema complejo, pues podría ser, pues yo qué sé, la atmósfera. La puede estudiar un meteorólogo. Pero el asunto es que cuando se mete la atmósfera con un virus, con un sistema político, con un sistema de sanidad pública, con literatura al respecto, con narraciones al respecto, etcétera, etcétera, creo que ya estamos en el terreno de los híbridos, ¿no? Entonces, bueno, el asunto es eso, ¿no? Entonces, lo que parece ser que hacen nuestros paradigmas es esto, ¿no? No recortar las redes, ¿no? No pensar en términos de redes, sino en términos de cosas estancas. Y bueno, el asunto es no mezclar el cielo y la tierra, lo global y lo local, lo humano y lo inhumano. Dice, pero esas madejas constituyen la mezcla que teje nuestro mundo. Y responden los analistas, que sea como si no existiera. Y Latour, la teoría que tiene es que, bueno, se cortó ya hace mucho, a finales del siglo XVIII ya bien, se cortó esta red y con esto se rompió el timón. Y en un lado quedó el conocimiento de las cosas y por otro lado, es decir, de la naturaleza, podríamos decir, y al otro lado quedó la cuestión de la cultura y se nos separó la cultura de la naturaleza y lo que viene a decir Latour y lo que vienen a decir en unos u otros ámbitos, todos los que tienen que ver con los pensamientos de la hibridación, es que mientras sigamos pensando esos ámbitos separados, no somos capaces de dar cuenta de cosas que pasan en nuestro mundo acuciantemente. No es que el otro paradigma fuera malo, es que de repente han pasado cosas que ese paradigma lo hacen inválido. Es decir, si los humanos se te convierten en una fuerza geológica, como está pasando en el antropoceno, o una cuestión económica, se está convirtiendo en una fuerza geológica, que eso es lo que intentan decir los que defienden la palabra capitaloceno en lugar de antropoceno, no puedes empezar a dirimirlo diciendo que la naturaleza está por un lado y la cultura está por otro y la humanidad está por otro, porque la humanidad se te ha convertido en una cuestión geológica y la naturaleza se ha convertido en algo que entra dentro de la historia de los humanos. Entonces, de repente, se te han juntado los dos elementos que tenías completamente separados, ¿no? Entonces, bueno, a ver si esto pasa a la siguiente página y no se estropea porque lleva todo el día estropeándose. Ay, Dios, que se va a estropear. Entonces, bueno, lo que pasa cuando hacemos estas divisiones, ¿no? Estas divisiones entre lo global, lo local, cada cual con su especie, las cosas como tienen que ser, la economía con la economía, la cultura con la cultura, lo oriental con lo oriental, lo occidental con lo occidental. Lo que empieza a pasar es que hay un montón de cosas de las que no podemos dar cuenta en nuestro mundo, ¿no? Ya hemos visto que la situación en la que estamos ahora mismo, no sé, a ver cómo le damos cuenta, ¿no? Que siempre la ha habido, pero ha cambiado un poco todo. Cambia un poco todo porque, por ejemplo, ¿qué hacemos con las mascotas, ¿no? Aquí hay una mascotita. De hecho, esta imagen a mí me gusta mucho. Hay varias imágenes que me gustan mucho. Mi imagen me gusta mucho porque introduce tres elementos que ahora mismo son indisociables, en cierto modo, y que se leen completamente distintos desde un paradigma o desde otro, ¿no? Si se leen desde lo puro, pues hay una persona humana, hay una máquina, es decir, una cosa inerte, absolutamente prescindible, y hay un animal, es decir, otra cosa viviente, no racional ahí, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa cuando la gente empieza a considerar a un animal que además seguimos un poco con la cuestión desde Descartes o desde una mala lectura de Descartes, ¿no? De que un animal solo es res extensa, no tiene alma, no tiene res cogitans y que es mecánico, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa cuando de repente a alguien se le ocurre la tontería de querer, por ejemplo, a su ordenador y a su mascota más que a otra gente, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa con las mascotas y tal? Bueno, tiene la cosa de está tonto, está loco, etcétera, etcétera, además, pues eso, ¿no? La figura esta sería genial, porque además una mujer que hasta hace nada estaba en el terreno de lo animal, ¿no? No tenía racionalidad, era un poco res extensa, era un poco naturaleza, ¿no? Pues ahí ya vemos que, bueno, se puede tapar el problema diciendo, ah, eso es tontería, o se puede hablar del problema, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las mascotas? ¿Qué pasa con la relación íntima con la tecnología? Es decir, si nos cambió la memoria específicamente, sigamos hablando un poco de las especies, hagamos esta hipótesis, ¿no? De que todavía hay una especie humana que sea independiente de, por ejemplo, sus soportes de memoria, ¿no? pero sí cambiaron los soportes de memoria con la imprenta y ya no teníamos que cantarnos nuestros relatos como hacían los aedos, ¿no? Sino que de repente nuestros relatos se leen y por lo tanto pierden esa rítmica y esa sonoridad. ¿Qué pasa ahora con la memoria, ¿no? ¿Qué pasa ahora cuando tu memoria está en un aparato, ¿no? Ya ni siquiera es así en vertical y ni siquiera se pasan las páginas, ¿no? Como dice Michel Serres en Pulgarcita, que os lo recomiendo mucho porque habla mucho de los niños de ahora, cómo son los niños de ahora, que no los entendemos, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando ya el mundo no es así y no tiene esa relación táctil? ¿Qué pasa con nuestra memoria? Nuestra memoria no nos constituía como especie. Entonces, ¿qué pasa con la relación con la tecnología, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con esto, que es bastante interesante también, ¿no? Con elementos artificiales o supuestamente artificiales que pasan a ser parte de un paisaje natural, ¿no? Tú ves esto y dices, ¡ay, qué gusto estarlas en la naturaleza! Sin embargo, si ves, por ejemplo, esto, como dice Heidegger, y una hidroeléctrica de estas gigantescas, oye, pues no es lo mismo. Pero, ¿no? ¿Era lo mismo o no era lo mismo? ¿Por qué uno sí y otro no? Bueno, para eso tendréis que leeros a Heidegger, ¿no? La pregunta por la técnica, eso es la respuesta heideggeriana. Yo no soy muy heideggeriana ahí, desde luego, pero, por ejemplo, ves esto y dices, uy, qué bien se está en un paisaje natural. Pues no, hay bastantes elementos, las escaleritas, hay bastantes elementos que no son naturales y, sin embargo, para ti es un entorno natural, ¿no? ¿Qué pasa con estos elementos, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con las mezclas culturales, ¿no? Aquí os he puesto un ejemplo, que es un yuppie, ¿no? Súper occidental, con su ordenador, es decir, con su memoria en silicio. De hecho, ya sabéis que incluso ahora quieren pues, que uno pase todos sus recuerdos a una máquina y entonces vivirá eternamente, ¿no? Esas cosas, ¿no? Incluso, luego intentaré, no me va a dar tiempo, ya llevo 16 minutos y todavía no he empezado. Pero bueno, por ahí tenéis unas cosas sobre el transhumanismo y el poshumanismo, ¿no? Pues el transhumanismo pues quiere perfeccionar la especie y que pasemos toda nuestra memoria al silicio, es decir, hacer esto más radical, ¿no? Pero nada, pues tenemos un yuppie súper occidental, un blanquito, ¿no? Un hombre hegemónico, ¿no? Blanco, mediana edad, occidental, se le ve con dinerillo, con su ordenador súper guachi, haciendo yoga, ¿no? Esas mezclas culturales, esas hibridaciones culturales en las que, por ejemplo, el yoga, ahora, por ejemplo, estos días, ¿no? Está todo, es curioso, ¿no? Porque estos días que estamos de encierro estamos todos haciendo, o muchos, o se nos recomienda que hagamos yoga encima online, ¿no? Que es como, venga, vamos. O que hacemos, por ejemplo, con las hospitalizaciones, y aquí os recomiendo, os he puesto una hospitalización que a mí me gusta mucho, que es la de Amanda Bax. Os la recomiendo un montón que la veáis, porque es una tía impresionante, muy militante, que ella es artista y lo que quiere es como enseñar como otras formas de vivir, de percibir el cuerpo, de percibir otras formas de estar en el mundo, ¿no? Claro, por ejemplo, según patrones muy puros, esta persona es discapacitada. Según patrones híbridos, habría que preguntarle, y de hecho ha habido mucho problema con esta mujer, porque empezaron a salir gentes diciendo que no, que ya evidentemente era incapaz de hacer esos vídeos que hace y de hacer todas las intervenciones que hace, entonces alguien la estaría manipulando, ¿no? Mujer no normalizada, uf. Pero incluso aunque no sea ella, una hospitalización normal no es muy pura, la verdad. Tienes unos tubos ahí, se te mezcla la piel, ¿no? Cronenberg hace mucho eso, ¿no? Cómo se te mezcla la piel con otros elementos, etcétera, etcétera. Total, que esto que parecía que no estábamos muy mezclados, que del ordenador te podías quitar, ¿no? Aunque somos unos cyborgs, ¿no? Dice Donna Haraway, porque ya estás pegada a una máquina, ¿no? Aunque pareciera que esto podía ser accidental y la máquina no tuviera nada que ver con nuestra memoria ni nada y nos la pudiéramos quitar de encima, cuando te hospitalizas, eso se complica un poquito. ¿Y qué decir de los trasplantes? Que yo, por ejemplo, que estoy muy interesada con la cuestión caníbal, ¿no? Y antropofágica, cualquier cultura te diría que esto es antropofagia tal cual y es una hibridación. O sea, bueno, es verdad que es difícil que te puedan trasplantar otra cosa de otro bicho. Aunque ya hay cosas, y hay cosas sintéticas que se fabrican en laboratorios, incluso se hace arte con eso. Hay libritos que son de piel, como Polona Tratnik. Como hace Polona Tratnik, ¿no? Entonces, pero bueno, ¿qué ¿qué haríamos con un trasplante, ¿no? Es decir, como que hay un montón de elementos nuevos que el paradigma, ojo, funcionaba muy bien, pero el paradigma que tenemos de la separación entre naturaleza y cultura o entre Oriente y Occidente, global, local, etcétera, etcétera, pues se nos queda corto, ¿no? Ya no podemos hacer nada con ello, ¿no? También, si quiere pasar la página en esto, hay cosas que siempre han estado ahí, son hibridaciones, y el paradigma anterior las había ocultado, ¿no? Este es el caso, por ejemplo, de todos los procesos metabólicos. O sea, para mucha parte de, bueno, no tanta parte, para poca, pero para prácticamente todos y todas nosotras, esa agua es una especie de extensión de tu brazo, ¿no? Esto es una hibridación. Porque es una hibridación, y además es una hibridación de estas ocultas, quiero decir, es una hibridación de estas que dice Bruno Latour, que han aparecido cuando no se les mira la cara. ¿Por qué? Porque se escondieron las tuberías, se escondieron todos los procesos metabólicos, que son cuando la naturaleza y la cultura están ahí juntándose, ¿no? Y comes, y necesitas que el topatito se haga, y estas cosas, ¿no? Y necesitas sol, y que no haya guerras, y que no haya bichos. Y, sin embargo, a nosotros se nos da de una manera súper inmediata, ¿no? Abres el grifo, una cosa así como un grifo, y te sale un agua. Es decir, es una extensión de tu cuerpo, ¿no? Un proceso metabólico que tiene que ver con un río, que tiene que ver con un montón de cosas, ¿no? ¿Qué hacemos con todo eso? No solo con las cosas nuevas que han aparecido, sino con cosas que, bueno, son más o menos nuevas, como, por ejemplo, las tuberías, que encima, como dice Latour, y como dice gente de arquitectura, como el Fogué, o los de las arquitecturas menores, está Lucía Oyarzún, ¿no? Por ahí también haciendo cosas muy interesantes, ¿no? ¿Qué pasa con todo esto? Pues que las tuberías se estropean y, claro, o abres la calle mil veces, como la teoría de lo puro, ¿no? De tanto ocultarlo, o abres la tubería mil veces y abres la tubería mil veces, o habrá que ver cómo lo sacamos al aire para que se pueda pensar de otra manera y plantarle cara por fin a las hibridaciones. No me va a dar tiempo a absolutamente nada. Voy a plantearos el problema, voy a intentar llegar a... no me va a dar tiempo, además esto tarda un montón. Ahora, en el ámbito, por ejemplo, cultural, imaginemos que tenemos la naturaleza por un lado y la cultura por otro, ¿no? Pues incluso en la cuestión cultural, ¿cómo explicamos cosas así como lo que en nuestra Canclini, ¿no? En las culturas híbridas, ¿no? Este libro que también lo tengo puesto ahí en la bibliografía. ¿Cómo explicamos, pues, por ejemplo, la cuestión artística, ¿no? Y una especie como de narración acerca de los artistas cuando se nos dan unas hibridaciones muy raras y unos cruces muy raros, ¿no? Que vienen, por ejemplo, los sociólogos del arte o los que estudian la cultura, ¿no? Los analistas de la cultura, a fastidiarnos un poco la fiesta, ¿no? De nuestro globito mental artístico. Cuando, por ejemplo, tenemos esta exposición de Picasso que hubo en el Museo Tamayo, allá por el año 90 y algo, que también esto es antiguo. Y, bueno, pues el Museo Tamayo es un museo de México, pagado por Televisa, es decir, un museo que se supone que es arte culto, pagado por un medio de masas, que hace una exposición sobre Picasso, del que ya nos es muy difícil tener alguna experiencia estética original, etcétera, etcétera. Y encima, Octavio Paz hace el anuncio de todo ello y nos dice que Picasso era un rebelde, que no hacía caso ni al mercado ni a la política, y con eso genera una imagen de artista muy raro, el de una autonomía completa del arte, sin dar cuenta, por ejemplo, de que Picasso era muy político, entonces ahí ya lo ha ocultado, y está ocultando que a Picasso le interesara el mercado cuando Octavio Paz mismo está pagado como artista por Televisa, que es un medio de masas, que mueve un montón de dinero y que le interesa mucho que se siga pensando que hay un arte culto y que además ese arte culto es absolutamente independiente del mercado. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto, no? Claro, lo que vienen a decir muchos, Latour o Canclini o un montón de gente, Donna Haraway, un montón de gente que os pongo en la bibliografía, es que hay que empezar a pensar de otra manera, ¿no? También hay otra cuestión que, por ejemplo, en arte está empezando a funcionar mucho, bueno, ya lleva bastantes años, ¿no? Que es la del bioarte. esto está tardando una barbaridad. Entonces, ¿bajo qué sistema de análisis, por ejemplo, podríamos estudiar la cuestión del bioarte, ¿no? Como veo que ya llevo 25 minutos y no sé por qué esto se me está poniendo en rojo y no sé si se está grabando o no, qué locura. A ver, vamos a esperar. Bueno, aquí hay un texto, ¿no? Que en el nivel de la cultura, porque como veríamos más tarde, pero no vamos a poder, ¿no? Canclini, por ejemplo, no quiere meterse en la cuestión, ¿no? Entre la diferencia entre naturaleza y cultura, etcétera, etcétera, como si lo hace Philippe Descola, o Bruno Latour, o Bebeiros de Castro, etcétera, etcétera, o los de que hacen bioarte. Canclini no se quiere meter ahí, entonces lo que está localizando es la hibridación solo en el ámbito cultural, ¿no? Pero esto vamos a pasarlo y vamos a contar un poquito en qué consiste un poco la cuestión de lo híbrido y qué ha pasado con ella. Y ya os dejo, yo creo, ¿no? Híbrido significa de dos especies diferentes, viene de la palabra latina hibrida, que significa bastardo, sangre mezclada, etcétera. Mestizo, y la palabra híbrida viene del término griego gemionos, que significa mula. Como sabéis, siempre que pensamos en un híbrido, el híbrido por antonomasia es la mula, que es la mezcla entre una yegua y un burro, ¿vale? Que luego está la otra combinación, que también da su híbrido, ¿no? Y claro, hay una contaminación, ¿no? Entonces, qué curioso, ¿no? Que en la época de las contaminaciones, que más contaminación tengamos, no queramos pensar las contaminaciones, ¿no? Entonces, esta hibridación, este híbrido, es un bastardo, un contaminado, etcétera, etcétera, marca en cierto modo un pecado, pero además esta palabra le ha pasado una cosa bastante curiosa, y es que no se sabe de dónde viene esta ípsilon, ¿no? De la híbrida. Y es que se sospecha que hay una contaminación, la palabra contaminada tenía una contaminación, mira, la contaminación además ha tenido un problema con los órdenes, ¿no? Se ha contaminado con la palabra hibris, ¿no? Y hibris significa desmesura, soberbia, etcétera, etcétera, ¿no? El caso es que para diferenciar lo híbrido de la hibris o de un modo de hibris, no toda hibris es un híbrido o no toda desmesura es un híbrido. Siempre se ha pensado que los híbridos son contra natura, desmesurados, etcétera, etcétera. Sí y no, porque ya veremos que hay híbridos muy cotidianos o ya hemos visto que hay híbridos súper cotidianos y no son contra natura, ¿no? Una rueda de molino en un campito, pues no nos parece algo demasiado desmesurado, un grifo tampoco, ¿no? Entonces, es interesante porque viendo la relación del híbrido con la hibris, es bastante interesante porque la hibris como que le da más pecado a la hibridación, pero hibris hay dos tipos. Disculpad. La hibris, en principio, la trágica, la antigua, es una desmesura por saltarse los límites propios. El ejemplo, hay miles de ejemplos, no todas las tragedias vienen por hibris, ¿no? Pero el ejemplo por antonomasia, y un ejemplo que me parece muy interesante, es Prometeo, ¿no? Y son pues las guerras, etcétera, etcétera, ¿no? Son lo que aquí Serres, os he puesto este textito, El nacimiento de la física, en el texto de Lucrecio, llama las ciencias de Marte, que es como está establecido nuestro mundo. Entonces, nos parecería que nuestro mundo es ahora mismo normal y que mezclar cosas que no se deben, ¿no? Manzanas con peras o manzanas con vasos o caballos y burros y cosas de estas, pues como que tendría un componente de hibris por ser pecado, pero no. Hibris sobre todo es un saltarse los límites, que tu naturaleza se imponga sobre otros ámbitos, ¿no? Hay otra desmesura que sería la de las mezclas, pero siempre ha sido menos desmesurada, ha sido más hibridación. Y os quiero poner aquí, que si Michel Serres la llama Ciencias de Venus, ¿no? Hice algo muy bonito, que es que está tan mal vista la mezcla, y también visto el Prometeo, ahora veremos, está tan bien visto saltarse los límites propios, pero tan mal vista la mezcla, a pesar de que está ahí por un montón de lados, o sea, ¿qué hacemos con los residuos atómicos? ¿Qué hacemos con estos virus? ¿Qué hacemos con un montón de cosas, no? Pero está tan mal visto que las mezclas siempre eran el territorio de Venus, ¿no? Y de Venus nos ha llegado las enfermedades venéreas, ¿no? O sea, es el término que ha venido a colapsar, ¿no? A nuestra diosa Venus, ¿no? Ya no es la tanto la del amor, sino la del cuidado con el contagio, ¿no? Seguimos porque os quiero mostrar unas cosillas para que veáis la diferencia, ¿no? Aquí tenéis un caso de Hibris, el caso, uno de los casos por antonomasia de Hibris, ¿no? Que es Prometeo. Para que veáis cómo nuestra cultura estaría basada en una Hibris que no es exactamente la de la hibridación, ¿no? Sino la de una pureza que se salta a sus límites. Es decir, una pureza que quiere establecer que todo lo demás sea puro, ¿no? Entonces, ¿sabéis cuál es el mito de Prometeo, ¿no? Que Prometeo, este cuadro está en el Prado, pero no se muestra, ¿no? De Jean Cossier, que es que Prometeo es un titán, que bueno, cuando se hace el reparto del mundo, pues a los humanos pues nos dejan así, ¿no? Que nacemos y no podemos ponernos de pie, etcétera, etcétera. Entonces Prometeo roba a los dioses el fuego y nos lo da a los humanos. Entonces, gracias al fuego, nuestra especie se hace la superior por encima de toda la naturaleza, ¿no? Esto es el mito que más ha interesado a partir del siglo XVII, a partir sobre todo de la conquista de América, cuando se empieza a plantear la cultura, que es un hombre, que no es un hombre, esto se parece, etcétera, etcétera. A partir de ese momento, quien tiene alma, quien no tiene alma, empieza ya la cosa a ponerse, y a partir de los cercamientos que empiezan un poco en esa época, ¿no? Empieza la cosa a ponerse ya durita. Pero bueno, la explosión llega a finales del 18 y a comienzos sobre todo del 19, ¿no? Que Prometeo comienza a ser el paradigma de el hombre moderno, ¿no? O de lo que tiene que ser un hombre, ¿no? Y aquí os pongo Frankenstein, ¿no? Que se llama, la novela de Mary Shelley, se llama Frankenstein o el moderno Prometeo. Porque, claro, cuando hablamos de híbridos y hablamos, ahora vamos a ver que hablar de híbrido nos lleva muy rápidamente a hablar de monstruos, porque no estamos acostumbrados a que los híbridos sean cotidianos, entonces siempre lo ponemos en el ámbito de lo excepcional, en este mundo al revés que tenemos. Y sin embargo, Prometeo es nuestro héroe. Pero claro, siempre hemos pensado que Frankenstein era el Prometeo, la Hibris. Pero mi pregunta es, ¿quién es el moderno Prometeo? Porque, bueno, Frankenstein ni siquiera es la criatura. La criatura es la criatura, ¿no? Que la tenemos aquí y no tiene nombre, ¿no? La criatura, el híbrido, ni siquiera tiene nombre. Y el moderno Prometeo no es la criatura. Es el doctor, ¿vale? Entonces, el doctor es el que hace híbridos porque tiene una Hibris que es la de estar tocado por los dioses, es decir, tener un elemento que es de los dioses, que es el fuego, que es la luz, que es la racionalidad, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con nuestros híbridos, ¿no? Que se habían contaminado con la Hibris, pero resulta que no estaban tan contaminados, que los pobres eran unas meras, a veces criaturas de una Hibris humana, y otras veces no, otras veces simplemente mezclas naturales, ¿no? Pues, ¿qué pasa con los híbridos? Os voy adelantando, pues que se nos convierten generalmente en monstruos, ¿no? En monstruos o en quimeras. Si esto en algún momento quiere seguir, pues podremos seguir. Y os contaré un poquito de los monstruos y de las quimeras, que ya no me va a dar tiempo. Bueno, os voy con... Sí, mira, ya está. claro, los híbridos se nos convierten en monstruos. Pero los monstruos, a partir también de la época romántica, ¿no? Nos aparecen así como algo muy, muy excepcional, ¿no? Y muy esotérico y muy genial. Muy romántico. ¿Qué pasa? Que los monstruos empiezan a aparecer en la literatura cuando dejan de convivir con los mortales, ¿no? Sabemos que desde Grecia hay un montón de culturas y hasta, hasta prácticamente el siglo XVII, XVIII, los vivos viven con los muertos, tú te hablas con tu abuelo muerto, haces no sé qué a los dioses, haces no sé qué, tienes un trato con lo humano, lo no humano, lo vivo y lo muerto, mucho más tranquilo que lo que tenemos ahora, ¿no? Entonces, justo cuando se colapsa eso, justo cuando no se puede hablar de eso, justo cuando eso se empieza a castigar, que son posesiones y tiene que venir el cura y el exorcista y todo esto, justo cuando empieza eso, empieza a haber una literatura muy grande, que es toda la literatura que se llama gótica, que es romántica, empieza a haber toda esa literatura que, donde aparecen los monstruos. Pero los monstruos son una muestra, y aquí os pongo una muestra, ¿no? Pero es bastante interesante, porque siempre era una muestra muy especial. Por eso es una alteración del monstruo, del mostrar, con una doble U en este caso, que lo que nos dice es que es una muestra, pero no es una muestra cualquiera, es una muestra de futuro y una muestra también o una advertencia de la voluntad de los dioses, ¿no? Entonces, bueno, los híbridos se nos van un poco hacia los monstruos, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos una muestra común. Esto, por ejemplo, en bioarte va a ser muy interesante. Esta muestra común se nos va a convertir o quizá en monstruo o quizá va a convertir en cotidiano al monstruo. Y luego tenemos, pues, por ejemplo, lo que suelen ser el monstruo por antonomasia también en Grecia, que son las erinias, ¿no? Que vienen cuando has hecho algo malo, ¿no? Pues vienen, es el cargo de conciencia, ¿no? Vienen ahí a fastidiarte, ¿no? Y vienen de la sangre, una muestra de sangre de Urano, ¿no? Cuando Cronos corta el pene de Urano y Urano y Gea se separan, luego nace la Tierra, se separa en el horizonte el cielo y la Tierra. Pues con la sangre de Urano en la Tierra, híbrido, aparecen las erinias, que son uno de los primeros monstruos por antonomasia. Si esto, otro de los monstruos por antonomasia, son las quimeras, ¿no? Los híbridos van a dar lugar a los monstruos y a las quimeras en general. Algo que muestra, por un lado, algo excepcional, que muestra algo muy raro como la voluntad de los dioses, por eso Prometeo lo quiere coger, porque se piensa Dios, entonces no confundir híbrido con híbris. Y luego el otro es la quimera, ¿no? Que esto quimera, por ejemplo, en bioarte se está dando mucho y ahora aparecen muchas quimeras, ¿no? La quimera, bueno, pues es un monstruo griego, aquí os pongo qué tal, pero de este bichito, que además es femenino, nos da lo que vienen a ser las dos definiciones de quimera actuales, ¿no? Que fijaos la cuestión, ¿no? Lo que es lo que puede dar, llegar a dar un híbrido, ¿no? En la quimera medieval, pues tenemos, son elementos decorativos, ¿no? Con figuras antropomorfas, híbridas, monstruosas, grotescas, pero además que no tienen ninguna utilidad. No son las gárgolas, las que hacen gárgaras, las que les pasa el agua, sino que encima no tienen utilidad, ¿no? O sea, no tienen función alguna, eso es una quimera, ¿no? Un elemento híbrido, monstruoso y grotesco, que va juntito, que además no tiene ningún tipo de utilidad. ¡Ostras, qué mal! Y nos da la definición que tenemos de una quimera, que es un sueño o una ilusión producto de la imaginación que se anhela o se persigue, como el horizonte, donde estaban nuestras erinias, pero es muy improbable que se realice, ¿no? Como las sirenas, como las erinias, etcétera, etcétera. Esto es una quimera. Es decir, los híbridos se nos han convertido en un pecado o en un sueño o una ilusión, ¿no? Como dice Michel Serres, empezamos, ¿cuándo fue el momento en el que empezamos a ensoñar la realidad y a pensar que lo real era lo más abstracto? Como decir, un átomo, esto es muy, esto es lo más abstracto, es decir, una parte indivisible, simple, no existe, no la encontramos en la naturaleza, nunca encontraremos una parte simple. Pero eso es lo más real y, sin embargo, un río, bueno, se empiezan a ser quimeras, ¿no? Ya estoy fuera, los monstruos son casi siempre femeninos. Voy a contaros para acabar, bueno, perdonadme, pero ya me he pasado de tiempo. Bueno, aquí os cuento cómo el paradigma, hay que cambiar de paradigma, ¿no? Entonces el paradigma de la hibridación el que empieza a funcionar, ¿no? Disculpad. Y ya es que me estoy poniendo nerviosa. Entonces, bueno, el paradigma de la hibridación está desplazando pues varios paradigmas de mezclas, ¿no? Que teníamos, que todavía seguirían utilizando un sistema de purezas que se mezclan. Cuando la hibridación lo que no mantiene nunca son ni las purezas que se mezclen ni la jerarquía, es decir, una hibridación parte ya de que los elementos que se hibridan no están bajo el mando, no es un ejército. Un ejército no es un sistema de hibridación, es un sistema de castas distintas pero muy bien jerarquizado, por lo tanto no es una hibridación. En una hibridación se introduce una cierta igualdad entre los elementos que lo componen, ¿no? Entonces, todas esas palabras, mestizaje, sincretismo, creolización, etcétera, etcétera, quedan en desuso y muchas dicotomías quedan también en desuso. Y os iba a poner un ejemplo para terminar de, bueno, aquí os cuento, ¿no? Cómo es el proceso un poco de por qué explicar a Tour, ¿no? Que se ha llegado, ¿no? A donde estamos, a la situación en la que estamos, ¿no? Hay una cantidad de fenómenos impresionante que no podemos explicar. Y lo que nos viene a decir Latour es que lo que hay que hacer, lo que es nuestra responsabilidad de nuestro tiempo, es justo que podamos representar oficialmente la existencia de los híbridos. Esto lo que nos daría es un cambio de mundo, ¿no? Para representar oficialmente la existencia de los híbridos, por supuesto hay una política, pero también hay una estética, porque tiene que ver con esto de representar esos monstruos y verlos como cotidianos, es decir, no verlos como algo monstruoso y no llevarlo hacia el mostrar, hacia lo espectacular y lo monstruoso, sino llevarlo justo hacia algo que nos muestra quiénes somos nosotros. Y entonces la estética necesitaría, yo creo, dos partes. Una estética, como aesthesis, ¿no? O como dice Rancière, ese modo lato de acercarnos al mundo de los esquemas de comprensión y sacar estos monstruos de su oscuridad y poder comprender pues, los procesos de metabólicos, los procesos de mediación, los de traducción, los de relación, sin tener que analizarlos, sin tener que separarlos, ¿no? Como un poco decían los estoicos, ¿no? Criticaban los estoicos a Platón y Aristóteles de para hacerme una definición, lo que me estás contando es que un cuadrado no es todo lo que está fuera de ese cuadrado y no me estás diciendo cuál es la potencia de ese cuadrado ni de qué material está hecho, porque no es lo mismo un cuadrado de agua que un cuadrado de paja. Si no me estás diciendo nada, si solo me estás diciendo lo que no es, estás pensando al ser desde el no ser y no al ser desde el ser, ¿no? Entonces, esto es lo que sería el reto, es decir, no empezar a pensar los híbridos desde el no ser, sino desde el ser, porque resulta que es que encima, si los pensamos desde el no ser, nos aparecen más. Y también las artes tienen una gran labor en todo esto, en esta configuración de una aesthesis, de una percepción, de una estética general o una estética, que sería experimentar mediante las artes y problematizar y dar visibilidad a estas cuestiones, ¿no? Entonces, yo creo que el bioarte es una de estas artes muy interesantes que dan a ver todo esto. Esto ya os lo estoy contando súper. Esto es para que lo descarguéis si os apetecen, ¿vale? Y sabéis que podéis contar con nosotras y nosotros para responder preguntas, puesto que tenemos muy poquito, ¿no? Y os quería simplemente comentar esto de bioarte. Ay, os he puesto algunos ejemplos, ¿no? Y esto porque yo creo que para el máster que tenemos, que tiene cuestión de gestión, tiene cuestión de derecho, etcétera, etcétera, es bastante interesante, ¿no? Y es el caso de Eduardo Kac. Tengo un artículo que se puede leer en abierto, porque está en Isegoría, que es este. Y bueno, yo os aconsejaría que lo echarais un ojillo porque, bueno, cuento un poco qué panorama pone el bioarte o ciertas piezas de bioarte como esta de Eduardo Kac en qué pone sobre la mesa, ¿no? Y es una hibridación tal cual, ¿no? Esto es un experimento que tiene que ver con la hibridación de un artista y un laboratorio donde se hace una cosa que se hace normalmente en los laboratorios, es decir, no es un monstruo excepcional, este monstruo es muy cotidiano, se hace en los laboratorios. Es decir, en los laboratorios se les pone una proteína de medusa a determinados bichitos que es de los que se quiere hacer un experimento, ¿no? Entonces, si se quiere hacer un experimento, pues tú inoculas una enfermedad a algunos bichitos, a unos ratones en general, las cosas pasan normalmente en los laboratorios, y los pones esta proteína de medusa, entonces bajo determinada luz fluorescente se hacen determinada luz, que es la morada esta, que no me acuerdo ahora, la ultravioleta, entonces aparecen como fluorescentes, ¿no? Entonces, esta es la pieza, ¿no? Y además tiene que ver con fluxus, tiene que ver con un montón de cosas, ¿no? Nos aúna laboratorio, una cuestión bioquímica en el, una, y de ADN en el bicho, etcétera, etcétera. Pero no solo eso, sino que además empieza el problema de a quién le pertenece este cosa, esta obra de arte, a quién le pertenece, ¿no? El laboratorio se la queda. Y Eduardo Kac empieza a hacer una cosa bastante interesante con: es mi mascota, yo la quiero, la habéis secuestrado, ¿no? Entonces, ¿qué se hace con un producto que además es un producto vivo y es un producto cultural y una obra de arte viva? Que además se mezcla con que cada vez que enciendes la luz, al bichillo le quitas años de vida, por lo tanto, hay muy pocas fotos de esto, que ni siquiera se sabe si es un montaje, porque Eduardo Kac decide que, como quiere a esa obra de arte que ha generado híbridamente junto con un laboratorio que además lo ha secuestrado, diciendo que el producto de la ciencia y de las cosas naturales, de las ciencias naturales, tiene que quedarse en los laboratorios de ciencias naturales, y hay un problema gordísimo entre quién tiene los derechos, si el artista creador o el laboratorio. Además, él decide que para no quitarle años de vida a su mascota, por lo tanto empieza a pasar a otro rango, no le va a dar más la luz, ¿no? Entonces, a mí me parece que esta pieza, en este texto, en Bioarte Estética en Vivo, en el Prosbión, en este libro Prosbión, hay un artículo de Eduardo Kac donde lo cuenta con todo tipo de pormenores. Entonces, con este ejemplo yo creo que se ve bastante, ¿no?, tanto la necesidad que tenemos de empezar a hablar de los híbridos y la mogollón de casos que se visibilizan en cuanto hurgas un poco, como la labor que tienen las artes y que está, yo creo, retomando, que está tomando el bioarte, ¿no? Para hacer notar y experimentar y ver qué escenarios podemos empezar a tener para tratar estos problemas que son muy cotidianos, ¿no? Y me un poquillo, me perdonarán Jordi y Sergio, iba a hacerles preguntas, pero no me van a dar tiempo a nada. Y bueno, espero que os interese. Al final os he puesto una bibliografía para todo lo que necesitéis, pues nos preguntáis. Y bueno, espero que os interese y que os sirva. Y bueno, a ver si otra vez nos vemos en presencia y no estamos tan cybermente aquí traspasándonos conocimiento. Con estas vías. Venga, que estéis muy bien todas y todos, y hasta la próxima y que os vaya muy bien el curso. Chao.